Hermanos, esta noche yo quería compartir un tema y le puse como título Pasiones sin control. Hoy en día vivimos en un mundo que nos seduce de toda forma, nos seduce a través de las modas, nos seduce a través de la comida, nos seduce en tantas cosas que el mundo está ofreciendo de tal forma para que nosotros nos quitemos la mirada en Jesús. De tal forma que nos lleva también a veces a creer mentiras que Satanás quiere darnos para que dejemos de crecer en fe en nuestro Señor Jesucristo y que vivamos de acuerdo a la corriente que el mundo está llevándonos en una forma que nos saca de los propósitos de Dios. Y al final no disfrutamos ni tenemos gozo cada día. Porque todo lo que el mundo ofrece realmente siempre nos lleva a una frustración. Pero eso, lo que está pasando es que cuando hablamos de pasiones sin control, Santiago en el capítulo 4, del versículo 1 al 4, él está hablando de eso también. Hablando en aquel tiempo, porque si en aquel tiempo no había tecnología ni todo lo que está pasando, pero en el corazón del hombre está la concupiscencia, está la maldad, porque hemos nacido así. Y eso, si nosotros no captamos y no entendemos y no crecemos a la estatura de Cristo, en el conocimiento de Él también, vamos a caer y vamos a ser llevados en un remolino que a la larga nuestras vidas van a ser de fracaso y no en el plan de Dios. Santiago 4:1 al 4 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Eso, cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando Santiago está hablando esto, aquellos hermanos, porque se lo está dirigiendo a cristianos, no le está dirigiendo esto al mundo ni a ninguna persona que no tiene a Cristo, es para nosotros. Y está hablando por la forma que entendamos esas pasiones que están en nuestras vidas, que son las concupiscencias de la vieja naturaleza. Y está diciendo todo lo que eso produce, como la codicia, como esa codicia misma nos lleva a cometer un homicidio por querer tener algo de otra persona. Hoy en día también estamos viendo la codicia por un celular, matan a las personas. Alguien quiere tener eso. Una codicia también de querer tener algo que el vecino tiene, quizás vamos y nos endeudamos porque queremos estar en esa misma forma o querer todo lo que la comunicación y la mercadeo nos enseña. Pero no solamente el homicidio que está hablando aquí, está que por esa causa muchas familias se deshacen por la codicia de alguna herencia, por la codicia de otras cosas y pueden haber hasta muertes, como leemos en los periódicos también. Y sigue hablando, sois envidiosos. Y dice que no podemos pedir, no tenemos porque no pedimos correctamente, porque pedimos para los deseos de nuestra carne. Entonces tenemos que entender que para poder nosotros pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, conocer a Dios, conocer su palabra y vivir para eso. Santiago 1, 14, 15 también está hablando aquí. Santiago 1, 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es interesante lo que Santiago está hablando aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando habla muerte, muerte espiritual, cuando habla de muerte, nos quita también nuestra visión para el futuro, nos quita el deseo de vivir, podemos entrar también en depresiones y muchas cosas más porque nos hemos alejado de Dios. Y estar alejado de la gloria de Dios es una oscuridad que no nos deja caminar y vivir lo que Él quiere para nosotros. Fíjense que hay una historia que hace años había leído. Dice que un jinete y su caballo iban en una historia, el jinete y su caballo. Dice que el caballo iba sin dominio, lo arrastraba en su loca carrera y él no podía bajarse. Y en su carrera alguien le pregunta: ¿hacia dónde vas? Y respondió: hacia donde me lleve este. Y señaló al caballo que iba desbocado. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿a dónde usted y yo vamos? Hoy en día hay muchos caballos desembocados que quieren llevarnos y sacarnos también de lo que Dios tiene. Y no estamos moviéndonos en el propósito de Dios para su vida y mi vida, y estamos desperdiciando nuestra vida. Jean-Jacques Rousseau dijo: todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan. La pasión esclaviza. La pasión dice también que es un deseo vehemente que cualquier persona puede experimentar. La pasión, si es controlada, es positiva. Pero si la pasión nos lleva en una tentación o una codicia o algo desmedido, se vuelve esto negativo si nosotros somos demasiado permisivos con esto. Las pasiones nos seducen, como dice Santiago, y la seducción tiene poder. Buscando en el diccionario, dice seducción, dice es atraer, es fascinar, es ejercer sobre alguien una gran influencia y atractivo, incitar a alguien con promesas o engaños que haga alguna cosa, engañar con arte, maña, persuadir suavemente al mal. O sea que la tentación es un impulso o estímulo espontáneo que nos empuja a hacer algo, especialmente una cosa mala que no nos conviene. Por ejemplo, no tengo mucho dinero para comprarme ropa, pero nos endeudamos con las tarjetas, sabiendo que no tenemos dinero, pero hay una tentación, hay una seducción de la moda o algo que queremos tener. Cuando vienen los campeonatos de fútbol, o todos los televisores los rebajan, todo el mundo quiere tener un televisor. Y nos seducen, nos tientan, y tenemos que poner a veces el tarjetazo porque no tenemos el dinero, y la pasión es tan fuerte que queremos y no queremos perdernos una partida de fútbol. Pero no medimos y no entendemos lo que eso nos va a llevar. Otra cosa también que provoca o impulso, estímulo: si usted está haciendo una dieta, ¿no es verdad que los dulces se vuelven una tentación? ¿No es verdad que aquellas comidas que le van a hacer daño se vuelven una tentación y hace una fuerza que nos lleva y rompemos la dieta porque eso nos está llevando? Pero estamos hablando que esas pasiones y apetitos se juntan para seducirnos. El pecado siempre es seductor. Dicen, hay un dicho o proverbio, como lo querramos decir, dice que todo lo prohibido es apetitoso. ¿Ha escuchado esa frase usted? Todo lo que dice, y es un pensamiento del diablo, porque cuando se dice eso, dice, es que es sabroso. Pero la verdad, hermanos, que es muerte cuando nosotros desobedecemos. Entonces, un sentido, dice también en el Nuevo Testamento, fíjese, lo que pasión, que viene de patos, del griego, termina siempre teniendo el significado de malos deseos, que denota emociones perversas, sentimientos desordenados, y nos lleva a lo que es la naturaleza humana. ¿Sabe qué? En Romanos 7:5, Pablo está hablando de eso, porque también cuando está hablando de esa pasión, de esos deseos que dice ahí, también lleva el vocablo también, que es igualmente puede implicar deseos sexuales. Pablo, en Romanos 7:5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para la muerte. ¿Sabe que cuando vemos esto que Pablo está hablando aquí, y que la palabra que está hablando de pasiones implica deseos sexuales, cuando vemos ahora cómo el mundo está incitando eso, incitando a la vieja naturaleza nuestra, incitando a en el cine, en las películas, todo lo que se está dando ahora Es importante saber qué película vamos a ver, saber qué película, el contenido, leer primero toda la crítica que se tiene con la película, para no ir y ensuciarnos nuestra mente, no ir y llegar a un tal punto de salir ahí con la tentación, con aquel deseo fuerte de querer practicar aquello que en esa película se vio, aquello que se ve también en la televisión, aquello que se ve en lo que es la pornografía. Tenemos que cuidar nuestra vista, cuidar nuestros ojos para no caer en esto, porque Pablo está diciendo que esas pasiones eran por ley y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para la muerte. Tenemos que entender, chicos, que Dios nos enseña y nos dice, y hoy en día que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, y si nosotros no tenemos discernimiento de lo que está pasando, fácilmente vamos a ir llevando en la corriente de lo que el mundo está diciendo. Entonces, ¿qué más dice Pablo aquí también? Está diciendo en Romanos 1:26, por esas mismas pasiones, dice Romanos 1:26, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Dice también que los hombres también hicieron lo mismo, hombres con hombres, lo que estamos viendo ahora. Cuando Pablo dijo esto, saben que ahora en día está el movimiento gay, un movimiento que se ha despertado, un movimiento grande que se está viendo hoy, pero eso no es nuevo. Si en Levítico ya Dios estaba prohibiendo eso. Eso es por la misma pecaminosidad del hombre. Hoy en día lo que está pasando es que al no tener conocimiento de la palabra, o tener o querer mover o la palabra, quererla poner para lo que nosotros queremos, sin su significado correcto, definitivo, vamos, la tentación nos va a llevar, la codicia misma de querer hacer lo que otros están haciendo. Porque hoy en día estamos llegando que nada es malo si no daño a otro. Hazlo mientras no dañes a la otra persona. Ahora mismo se está sacando a Dios de nosotros. Y sacar a Dios, hermano, ¿qué nos queda cuando sacamos a Dios? No queda nada. Ya no hay reglas, ya no hay pecado, ya no hay nada que diga, pero sí queda destrucción y muerte. Porque Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Y Dios nos ha dado, Él quiere que vivamos una vida abundante. Por eso cuando leemos estos versículos es para que usted y yo podamos entender lo que el mundo hace. Estos en Romanos, lo que está hablando Pablo, es lo que ha venido pasando y es lo que estamos viendo hoy en día. Porque se tergiversa la palabra de Dios. Sabe que este pecado, como muchos otros pecados, como la mentira, como también la estafa, como también el homicidio, la borrachera, el adulterio, son iguales y llevan camino de muerte. Y Colosenses capítulo 3:5 sigue diciendo Pablo, cuando leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿por qué hay tanta instrucción de Dios en esto para nosotros? Podemos llegar a entender porque somos débiles. Porque si nosotros no estamos alimentando al Espíritu, definitivamente somos débiles a la carne, a las concupiscencias. Somos débiles a lo que el mundo nos ofrece y podemos caer en todo esto. Y Colosenses 3:5 está diciendo también Pablo a aquellos hermanos, les dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Vemos que sigue lo mismo. El término de pasión tiene que ver mucho con la sexualidad y tiene que ver mucho con la inmoralidad, y eso es lo que el mundo está atacando hoy en día. Usted puede, muchas de las películas que ve traen todo eso y no tienen nada que de sentido para lo que la película se está anunciando. Entonces, Pablo y el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros que tengamos cuidado de no caer. En Tesalonicenses 4:5 dice, les dice a los hermanos de Tesalónica, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Aquella persona que se mete en estas cosas es que no conoce a Dios ni los caminos de Dios. Posiblemente vengamos a una iglesia, posiblemente leemos la palabra, pero quizás no hemos nacido de nuevo, porque no podemos discernir, no podemos entender lo que Él está diciendo. Cuando insiste Dios en esto en nosotros, es para que cada uno de nosotros estemos seguros que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y que ese Espíritu Santo, cuando algo de la pasión, la concupiscencia, la tentación, eso que nos está llamando, nosotros podamos decir no y decir alto, porque tenemos la capacidad para eso que Dios nos ha dado. Y vemos que en Colosenses 3:5 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Es increíble que sigue diciendo eso. Y por eso Pablo, en 1 Corintios 10:16 nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sabe que en la Biblia tenemos el manual para usted y para mí, para que vivamos una vida abundante, una vida de santidad en todo sentido, y que podamos cumplir el propósito de Dios por lo que estamos aquí en esta tierra? Dice que todo esto que está aquí, él sucedieron aquellos desde el Antiguo Testamento a hoy, dice que se los ha puesto como ejemplos para que usted y yo no codiciemos cosas malas, no deseemos cosas malas como ellos lo codiciaron. Que entendamos que tenemos esa vieja naturaleza en nosotros, esas pasiones que están ahí, pasiones incontroladas, pasiones que nos esclavizan, pasiones que nos llevan también a cometer tantos actos fuera de lo que Dios dice. Pasiones, tentaciones, seducciones que no podemos detener, quizás al alcohol, quizás a la droga, quizás al sexo, quizás a ser compulsivo y andar comprando cosas que no necesitamos. Todo eso también, no siendo buenos administradores, porque lo que Dios le da a usted y a mí, tenemos que ser buenos administradores, porque lo da para que también nosotros podamos ocuparlo para llevar ese evangelio a toda criatura. ¿Sabe que el gran seductor y tentador es Satanás? La primera tentación y caída del hombre fue en el paraíso. El diablo aparece como el gran seductor. Usted sabe que lo que dice ahí es que Eva se dejó seducir por Satanás. Por eso es importante, hermano, cuando vemos esto, porque dice que la Eva, dice que ella vio el fruto prohibido, codició, se apasionó y fue seducida. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que el mismo enemigo nos seduzca? ¿Cuántas veces nosotros empezamos a ver algo que nos vuelve loco por eso y se vuelve tan atractivo que lo queremos? ¿Saben que una de las cosas que se dicen, cuando hacer discípulos, porque es lo que quiere Dios que hagamos, que un hombre discipule a un hombre y una mujer discipule a una mujer? Porque no es bueno que la mujer o el hombre esté escuchando a la mujer, esté escuchando lo que ella dice, las necesidades que tiene, porque va a haber una situación que pueden caer. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Cuidado si sabemos que ver la televisión nos lleva a ver la pornografía o la computadora, quitémosla. Si sabemos que el alcohol o la droga nos lleva, o los malos amigos que tenemos nos llevan a eso, cambiemos amigos, cambiemos amistades, cambiemos todo el contexto donde vivimos para poder hacer lo que Dios quiere en eso. Por eso dice que Eva vio el fruto prohibido, estuvo viendo, estuvo escuchando y después codició. Lo que dice Santiago, que el pecado viene, primero lo pensamos y después viene el pecado, y eso produce muerte. Eso está aquí en Santiago 1:13-17, que dice: nadie diga cuando es tentado, Soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don de Dios, de don perfecto, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. En el contexto, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué has hecho? ¿Y qué es lo que dijo él? A Dios le echó la culpa. La mujer que me diste fue la que me hizo caer. Nunca queremos aceptar nuestros hechos y nuestro pecado. Nunca acusamos a Dios. Porque Dios no estaba ahí. Porque Dios permitió que yo viera eso. Porque Dios permitió que yo estuviera escuchando y viendo para que yo me esa seducción y cayera. Y le ponemos a Dios nosotros la culpa. Pero ¿sabe una cosa? Que Dios nos dice también, cuando Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7, que no tenemos un espíritu de cobardía, no tenemos un espíritu de temor, sino que un espíritu de amor y dominio propio. Quiere decir que si usted está haciendo una dieta, usted puede decir no al pastel, no a la hamburguesa, no a lo que le seduce y a usted le gusta, a los dulces. Quiere decir que si usted o yo tenemos una seducción por algo otra cosa, a lo mejor la seducción es ver a las mujeres, ver a los hombres. Tiene que decir también que eso no viene de Dios, sino que viene de nuestra propia pasión y concupiscencia. Tenemos entonces que entender que tenemos que decir no. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que estar en la palabra, conociendo nosotros mismos. Cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Como Timoteo padecía problemas del estómago. Algunos intérpretes dicen que tenía cuidado por tu estómago. Pero la verdad quiero decirle que el enemigo más mortífero que tenemos, yo mismo soy, usted mismo es. Por eso cuando ten cuidado de ti mismo, porque tú mismo, adentro de ti, están esas pasiones pecaminosas que si no las dominamos, te van a destruir. Tenemos que ver eso. No, a veces no nos damos ni cuenta porque nos amoldamos al mundo. Nos amoldamos y vemos y decimos, no, todo tranquilo. Yo puedo controlar esto. Yo puedo decir hasta cuándo paro. Yo puedo pagar este carro, puedo pagar esto, puedo comprar esta ropa porque tengo la tarjeta y yo sé que la voy a pagar. Tantas cosas, puedo meterme en un adulterio, yo lo puedo manejar, no hay problema, nadie va a descubrir. Pero lo que está hablando la palabra aquí para usted y para mí es que no le echemos la culpa a Dios. Tenemos que poder entender. Pero ¿sabe qué cosa buena hay? Que hay esperanza. No todo es negativo, porque Dios nos ama y Dios sabe que usted y yo somos débiles. Dios sabe que usted y yo estamos en una lucha contra el mismo enemigo, que es las tinieblas, que es Satanás. Él sabe que él está queriendo destruirnos. Y entonces nos dice a través de Pablo en 1 Corintios 10:13, nos dice esto: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Hermanos, hay victoria en el Señor. Hay victoria en el Señor. No podemos decir, sí podemos decir que somos débiles. Pero aquellos que nos tiene esclavizado, quizás usted algo la tiene esclavizado, no lo sé, Dios sí lo sabe, porque le conoce. Aquello que está ahí, Dios le está diciendo a usted, que así como todos tenemos tentaciones, pero que Él es fiel, y que Él siempre, si nosotros somos tentados más allá, si el diablo está lanzándonos todos los dardos, y todo aquello está allá, dice que Él nos va a dar esa vía de escape. Él nos va a dar la salida, pero tenemos que creer y tener una relación con Él. Qué alivio es saber que Dios ha puesto límites a la tentación, Qué alivio saber de que nosotros tenemos alguien que nos guarda, alguien que nos conoce. Dice que Jesucristo fue tentado, pero Él no pecó. Dice que conoce que nosotros somos polvo, que nosotros somos débiles. Y como nos conoce, Él ahora está intercediendo por usted y por mí, arriba a la diestra del Padre. ¿Qué le parece? Que Dios, que Jesús está intercediendo por nosotros. Eso nos debe de animar. Si usted ha estado flaqueando, si usted ha estado débil, yo quiero decir, Dios esta noche quiere hacer algo con usted. Dios es el fuerte, acabamos de cantar que es un Dios fuerte, que es un Dios poderoso, que ni nada, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni la muerte, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. Ese es el Dios que nos creó y quiere que usted y yo podamos vivir una vida a la plenitud en el centro de Él y que podamos ser bendición para muchos, porque Cristo viene pronto. ¿Sabe qué triste va a ser que nosotros dejemos pasar nuestra vida sin entender quiénes somos y para qué estamos y estemos siendo tentados y seducidos por hacer más dinero? Tentados y seducidos por tener más títulos, tentados y seducidos por tener más bienes materiales, cuando dice la Biblia que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Todo es bueno si Dios nos da. Dice que Él es el que capacita para hacer las riquezas también. Dios lo hace. No es bueno, no es malo tener, no es malo hacer dinero. Lo malo es el amor al dinero. Lo malo es cuando nosotros dejamos a un lado a Dios por esas cosas materiales que van a quedar aquí. En Proverbios dice que el hombre trabaja, en Eclesiastés dice también el hombre trabaja, se desvela y todo y luego muere. ¿Y quién va a gozar sus pertenencias? Por eso algunos no se quieren morir, para que la vida no quede con la plata. Pero la verdad es que tenemos que entender el propósito por el que estamos aquí. La identidad suya y mía, hijos de Dios, eso es nuestra propia identidad. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué usted ha venido hoy aquí? Porque necesita alimento, necesitamos el alimento espiritual. ¿Para qué? Para que podamos salir al mundo y ser luz a aquellos que no conocen a Cristo. Porque así como nosotros fuimos salvos, Dios quiere que nadie se pierda. ¿Sabe que cuando hablamos de que todo esto ha quedado como ejemplo para que nosotros no tengamos esa pasión para aprendiendo de ellos? ¿Sabe que vemos en Génesis 4, 6, 7? Vemos a Caín. Caín, usted sabe que Dios desde un principio dijo que las ofrendas tenía que ser un macho, un animal puro y la sangre. Pero Caín quiso ser orgulloso, quiso ser como Dios, como su mamá había querido hacer. Y él quiso hacer lo mismo y dijo, no, yo siembro verduras, yo siembro hortalizas y yo le voy a dar a Dios lo mejor. Quizás muchas veces nosotros también estamos viendo que venimos y quizás diezmamos, quizás ofrendamos, pero nuestra vida no está en santidad. Y Dios dice que no vio bien la ofrenda de Caín, pero vio bien la ofrenda de Abel. Entonces vemos que en ese momento entra una codicia, un celo contra Dios, porque Dios veía mejor a Abel, que estaba obedeciendo, y no él. Y entonces en Génesis 4, 6, 7 le dice Dios a él, le dice a Caín. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no lo haces, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Le está diciendo a Dios, a él, mira, yo te he dado instrucciones, yo te he enseñado para que tú vivas una vida perfecta y vivas una vida de acuerdo a lo mío. Pero si tú no haces eso, y si tú quieres hacer lo que tú quieres y te dejas seducir por el mismo diablo, lo que va a pasar es que, recuerda, el pecado está para atraparte y el pecado está te codicia, pero tú debes dominarlo. Hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos la capacidad para dominar el pecado. En Romanos 6 Pablo dice en el capítulo 1, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Ahora ya somos salvos, Ahora hemos muerto al pecado y el pecado ya no es mi Señor. El pecado ya no me domina a mí porque ahora vivo en Cristo Jesús. Hemos resucitado en Cristo, somos nuevas criaturas. Por eso tenemos que entender muy bien que si nosotros no entendemos eso, el pecado nos va a hacer caer. ¿Qué pasó con Caín? Más adelante vemos que invita a su hermano a dar un paseo, pero sus pensamientos eran lo que dice Santiago. La codicia lo llevó también al homicidio y asesinó a su hermano. El primer asesinato que vemos en la Biblia. Lo asesinó por eso, pero después vemos cómo la muerte entró en él y cómo la gloria de Dios se cerró. Y eso es lo más duro, hermanos. Lo más duro es no tener a Dios a la par nuestra. Tenemos que vivir en obediencia, en santidad, para poder gozar todo lo que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros y no caer en eso, la codicia. Sabe que también hay otro caso, Lot y Abraham. Dice la Biblia que ellos dos, Lot, sobrino de Abraham, que habían salido, que Dios le dijo a Abraham sal y él se llevó al sobrino también, pero crecieron, Dios les bendijo a los dos y crecieron en siervos, crecieron en animales y había problemas entre ellos porque muchos, por los mismos siervos que tenían, había mucho problema. Y entonces decide Abraham que mejor se separen. Pero que lo que vemos aquí es dos cosas. La codicia de Lot. Abraham le dice, Abraham era un hombre de fe. Abraham sabía que para donde él caminara, no importaba lo que pasara, no importara cualquier cosa, Dios siempre lo iba a bendecir. Dios siempre lo iba a tener en sus manos. Y le dice a Lot, escoge tú. Y dice que Lot empezó a ver. Y entonces vio una parte de que era fértil, una parte donde podía haber ganancia, una parte donde él podía prosperar. Y se le olvidó que la prosperidad viene de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer muchas cosas creyendo que nosotros somos los buenos? Porque quizás tienes la capacidad o porque quizás tenemos un título, no lo sé. Pero la verdad es que es Dios el que bendice. ¿Qué pasó entonces con Lot por esa codicia que le pasó? ¿Sabe? Dice Génesis 13 del 10 al 11. Dice así. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán. Y cuando estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente, y así se separaron el uno del otro. Y en el versículo 13 dice, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. ¿Sabe? La codicia lo llevó a tal forma que si usted lee la historia, dice que él iba poniendo sus tiendas poco a poco, hasta que llegó a Sodoma. Y Sodoma y Gomorra, dice que esa ciudad ya estaba destinada para juicio, porque el pecado de la sodomía, el pecado de la homosexualidad estaba ahí y para Dios eso es abominación. Entonces cuando vemos que Lot no le importó con tal de hacer negocio, con tal de tener una buena tierra, no le importó unirse en yugo desigual. ¿Cuántas veces nosotros nos unimos en yugo desigual porque creemos que con eso vamos a prosperar o con eso vamos a lograr algo? A lo mejor un noviazgo, un casamiento. La palabra de Dios es bien clara, no os unáis en yugo desigual. Eso es lo que pasó. Entonces tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender y depender de Dios. Tenemos que buscar la dirección de Dios para asociarnos con alguien. Buscar la dirección de Dios para un noviazgo. Buscar la dirección de Dios para todo lo que estamos haciendo. Pero no dejarnos llevar por nuestra avaricia, por nuestra codicia o por nuestras pasiones o por creer que nosotros tenemos todo bajo control. De igual manera, vemos que Jacob un día, dice la historia, Jacob, hijo de Isaac, dice que estaba haciendo una sopa, un guiso, y que de lentejas. Y que Jacob, dice la historia, que era un muchacho que estaba bien pegado a su mamá. Era un muchacho oficioso. Quizás Jacob había aprendido cocina,
Jacob quizás era diferente a Esaú. Esaú era un, como dicen hoy, un macho men. Era el cazador, era el fuerte, era todo eso. Pero un día Esaú, que era el primogénito, el que tenía que recibir toda la herencia, el que a través de él venía la línea de Jesucristo, dice que un día vino cansado de cazar. Y cuando sintió el olor a la sopa, a eso, le despertó una pasión, una codicia, que quería tener esa sopa porque tenía hambre. De tal forma que Jacob, que sabía de que, que él no era, que Jacob no era el primogénito y que él no iba a heredar todo lo que Esaú iba, aprovechó ese momento y le dijo: muy bien, yo te voy a dar la sopa, pero una cosa así, dame tu primogenitura. ¿Y sabe qué era eso? Toda la herencia. ¿Y sabe qué era eso? Algo que Esaú no le importó, porque quería tener eso. ¿Cuántas veces nosotros queremos algo y no nos importa? Y no pensamos en las consecuencias que vamos a tener posteriormente. Y después estamos llorando y después decimos: ¿por qué Dios no? ¿Por qué Dios no hizo algo? Porque Dios te ha dado capacidad a ti y a mí para poder también tomar decisiones. Entonces, ¿sabe qué? Hoy en día se dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y se hubiera dicho: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero Esaú fue sacado fuera. Usted y yo hemos sido llamados para una obra, para una comisión. Dios puede hacernos a un lado porque nosotros estamos despreciando lo que Él nos está dando. Cuando lo dejamos a un lado a Dios, es que le estamos diciendo: Dios, no me interesa. Eso dijo Esaú: Dios, no me interesa eso. Lo que yo quiero es ahora, este momento quiero vivirlo. No me importa mañana, no me importa lo que pase. Yo este momento quiero disfrutarlo. ¿Cuántas veces nosotros vivimos así al día? Vivamos, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Vemos que en Hebreos capítulo 12, 16, el escritor de Hebreos dice, dándonos una advertencia, que dice: de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿Cuántas veces, hermano, hemos hecho cosas que después nos arrepentimos, pero ya no hay vuelta atrás? Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Hemos llegado por una pasión enfermiza, una infidelidad, un endeudamiento, una borrachera, qué sé yo, probar una droga, qué sé yo qué más. Pero ¿sabe que lo que dice en Hebreos 12, 16, 17? De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Y el 17 dice: porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó en lágrimas. Hermano, esto es duro. Porque él regresó del papá y le dijo: papá. Y el papá le dice: Jacob me engañó. Porque Jacob también era, no era tan sencillo. Pero le dice: ya no tengo para ti, ya se la di a él. Y dice que el arrepentimiento, y buscó con lágrimas, ya no hubo. Hermanos, cuando habla la palabra de Dios que es muerte, quiere decir que es muerte, separado de Dios, quiere decir que podemos perder también la salvación. Podemos ser separados y ya no hay, no hay, ni que hayan lágrimas, no hay nada, porque rechazamos lo que Dios nos ha dado. Dios le ha hecho a usted y a mí sus hijos. Nos ha dado una comisión, nos ha dado instrucciones para que vivamos. Quiere que seamos luz en esta tierra, quiere que seamos sal, que tengamos familia que le adoren a Él, familias temerosas de Él, hijos que crezcan en el conocimiento de Dios, que en su hogar y mi hogar la palabra esté ahí, que podamos vivir en paz, que en el trabajo y todos lados que estemos puedan ver que somos diferentes. No rechacemos lo que Dios nos ha dado. ¿Saben que también los hermanos de José, siguiendo los ejemplos? José el soñador, José era el preferido de Jacob, porque José también era un niño, un joven que estaba cerca del papá. Los otros quizás no, pero vemos que el papá dice que le hizo un manto y él veía a José con otros ojos que sus hermanos. Pero entonces entró celos, entró una pasión, entró una codicia de querer el amor de su padre para ellos. Y lo llevó a tal forma que quisieron matar a José. Y por uno de ellos no lo mataron, pero José, Dios lo guardó. Pero cuando vemos que eso está pasando, ¿no sucede eso a veces con los hermanos? ¿No sucede que como padres a veces tenemos un preferido y estamos a veces comentando o comparando uno con otro y lo que hacemos es que los hermanos entren en odio entre ellos mismos? Tenemos que tener mucho cuidado, queridos, de no comparar nuestros hijos porque todos tienen carácter diferente. Dios los hizo diferente a cada uno. Tenemos que aprender y discernir cómo enseñarles para que ellos también cumplan el propósito de Cristo para ellos. Entonces vemos que ese pecado de los hermanos de José lo llevó a quererlo matar y luego venderlo. Pero sabe una cosa, ningún pecado queda oculto. El pecado, dice la Biblia, nos alcanza un día. Por más que creamos que la hicimos bien y que no pasó nada, definitivo, Números 32, 23 dice, pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. ¿Sabe qué pasó con los hermanos de José? Cuando vino el hambre, cuando descubren que José estaba ahí en Egipto, que era el segundo de Egipto, que Dios lo había levantado, que dice que la mano de Dios estaba sobre José en todos lados que estuvo, y Dios protegió a José. Cuando estaban los hermanos ahí, entraron en una situación de que creían que José los iba a matar para vengarse de lo que ellos le habían hecho. Pero José sabía que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y dice que nosotros paguemos por el mal, paguemos con bien, porque entonces vamos a producir en el otro vergüenza. Cuando obedecemos la palabra y conocemos la palabra, todo va a ir caminando bien. Esos hermanos de repente se dan cuenta que el pecado, lo oculto que tenían, aquellos que creyeron que nadie se iba a dar cuenta más de eso, se topan con José muchos años después. Y José le dice: si Dios no hubiera hecho esto también a los hermanos, no se hubiera preservado la familia. Vemos que en la palabra encontramos, hermanos. Ahora también vemos ahora en Josué 7:21, encontramos otro caso, Acán. Acababan de ganar, acababan de conquistar una ciudad, Josué, y Dios les había dicho: todo lo que está ahí es anatema, no toquen nada, no toquen nada. Entonces, lo que sucede aquí es que Acán se le olvidó lo que Dios dijo, porque la codicia que entró en él, la pasión que entró en él por lo que vio, y dice en Josué 7:21-22, dice: pues vi entre los despojos por una manta babilónica muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Nada puede ser encubierto para Dios. ¿Cuántas veces? Mire, hoy en día está fácil hacer dinero con todo eso que está pasando también, pero no son negocios lícitos. Y muchas veces podemos caer en eso para tener ya y para codiciar eso, pero desobedecer al Señor definitivamente va a traer muerte. ¿Sabe lo que le pasó a este Acán? Murió. Él y su familia fue afectada. El pecado de alguien en la familia va a afectar a todos. Recuerde esto: el pecado en la familia, ya sea de un hijo, del padre o la madre, se va a llevar a toda la familia, va a ser envuelta en eso. Entonces vemos que la Biblia nos está enseñando que por esa pasión por la plata y el oro, ¿cuántas veces nosotros queremos tener antes de tiempo? Y la palabra dice que todo lo que se obtiene de pronto o rápido, así también se va y vuela como el viento. Algo más también, sabe que la Biblia nos está enseñando la pasión también por las mujeres, hombres que estuvieron ahí, y vemos a Sansón. Sansón era un hombre que Dios lo escogió, era un nazareo, un hombre que Dios le escogió para que fuera un juez de Israel en ese tiempo. Y Dios lo levantó, Dios lo ungió, Dios le dio el Espíritu Santo, pero Sansón se le olvidó que Dios lo había escogido para algo especial. Se le olvidó que le había dicho: no vayas a tocar animales muertos, no vayas a tomar sidra, no vayas a hacer tantas cosas. Pero lo que hizo él también, de la desobediencia a Dios, él les había dicho: no se unan en yugo desigual, no tienes que estar con las cananitas, con los filisteos, tienes que estar con los de tu propia tierra. Pero Sansón no obedeció. La pasión por las mujeres, este hombre era un mujeriego, este hombre se cambiaba de mujeres, este hombre mató a muchos por esa misma causa que dice Santiago, nos dice que la codicia produce también homicidios, y Sansón lo hizo y no le importó el propósito que Dios tenía para él. Muchas veces nosotros somos así. Dice aquí en Jueces 16:17, este caso que está pasando era con aquella chica Dalila, que lo iba a vender a los filisteos, y estaban, ya tenían días de quererlo apresar porque Sansón había matado a muchos de ellos. Y aquí en este momento, cuando la misma seducción, la misma situación de estar con esta mujer lo llevó a la muerte, y dice: y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dice que la chica le cortó el cabello, desobedeció a Dios. No era realmente el cabello, era el cabello, era por los nazareos que no podían quitarse el pelo, tenían que tener el cabello siempre. Lo que pasó es que Dios quitó al Espíritu Santo de él por la desobediencia. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, yo quiero decirle algo. Muchos dicen, y es una discusión teológica, que si la salvación se pierde o no se pierde. Y como si no se pierde, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, porque mi alma y mi espíritu es salvo, pero mi cuerpo no. Eso puedo hacer con lo que quiera ya, porque Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Pero yo quiero decirle algo: cuando leemos todas estas cosas y Dios quite el Espíritu Santo, es que la salvación se pierde. Aunque digan que no se pierde, yo quiero decirle algo: cuando hemos estado leyendo esto, definitivamente dice Dios que si Él nos quita su Espíritu Santo, ¿qué nos queda a usted y a mí? Si nosotros echamos fuera a Dios, es que le estamos diciendo a Él: Dios, no quiero nada contigo. Yo soy capaz para vivir esta vida. Cuando somos tan finitos, cuando no somos nada ante Él, y cuando no entendemos que Él nos creó con un propósito eterno, y despreciamos todo lo que nos está dando, como Sansón hizo eso, y al final vemos que Él muere botando ese templo con todos los que estaban ahí. Pero hubo otro hombre, Salomón. Salomón dice que cuando él era pequeño y tuvo que subir para rey, se dio cuenta que lo que tenía que hacer era tan grande que manejar ese pueblo de Israel, ese ejército que su papá le había dejado, toda la economía, todo lo que tenía que hacerse que su papá David le dejó. Dice que él en ese momento le dijo a Dios, Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo: dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y Dios le dijo: como no me has pedido otras cosas, te voy a dar sabiduría, te voy a dar dinero y te voy a dar muchas cosas más. Dios, dicen que no ha habido otro hombre tan sabio como él, solamente Jesucristo. Pero vemos que Salomón en el caminar, fue seducido por las mujeres. Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Tenía plata para mantenerlas, pero definitivamente no era la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Él no solamente que era tan mujeriego, no solamente eso, que tenía prácticamente 1,000 mujeres, como aquella canción que decía: 1,000 mujeres he tenido en mi vida. Definitivamente no fue eso, sino que lo que pasó, las mujeres desviaron su corazón de Dios. Y eso puede pasar en nuestras vidas, que cualquier cosa que estemos codiciando nos puede desviar de Dios la vista. Y dice así, en Jueces 16, 17, dice, no, Salomón rey, en Reyes, Primera Reyes, capítulo 1, 1, 2, dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Y dice que Salomón les hizo culto a los dioses de ellas también. Nosotros podemos hacerle culto también al dinero, culto al trabajo, culto a nuestras propias vidas. Tenemos a David, otro caso. Mire, la Biblia es tan vasta para enseñarnos, para que usted y yo aprendamos y podamos tener sabiduría para no cometer esos mismos errores y ver las consecuencias. Dice que David, también en 2 Samuel, capítulo 11, 1, 4, dice que aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos de todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. ¿Sabe que David aquí, un hombre que Dios dice que tenía un corazón perfecto para con él, que David obedecía y hacía lo que él le pedía, pero David falló aquí? Dice que esto también embarazó a Betsabé, manda matar al esposo para callar todo esto, y pero de ahí para allá, si usted lee la palabra, Dios le perdona, él sigue buscando y queriendo servir a Dios, se arrepiente al final de toda esta cosa, pero de aquí para allá usted va a ver la decadencia de David. Ya David ya no fue lo mismo. Los hijos después se le fueron contra él, y usted ve que David viene en decadencia por no haber obedecido a Dios. Dios perdona, puede perdonar, pero nuestra vida puede que ya no sea la misma, porque van a haber secuelas que van a quedar ahí. ¿Cuántas veces, como estamos hablando de aquí de algo sexual, cuántas veces alguien se enamora de otra mujer que no es su esposa y después está ahí? Y así como Dalila le decía a Salomón: ¿cuál es tu fuerza? Dámelo. E insistió. Muchas veces cuando hay una doble vida, la otra dice: ¿Cuándo te divorcias? Y no hay ni disfrute ni nada, porque nos salimos de la palabra de Dios. Entonces vemos que hay otra cosa más también, que hoy en día se podría llamar acoso sexual, y es la codicia enfermiza de la mujer de Potifar con José. Si usted ha leído la historia y ha escuchado, esta mujer se enamoró de José. Dice que José tenía un buen parecido, era guapo. Y esta mujer se enamora, era la esposa de Potifar, el que era el patrón de José, y quiso de verdad acostarse con él. Y vemos que en Génesis 39:7 dice: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo, o sea, con codicia, y le dijo: acuéstate conmigo. Esta mujer estaba así. Pero ¿sabe lo que pasó aquí con José? Como dice la palabra de Dios, que no nos ha venido ninguna tentación que no podamos resistir. Y si va más allá, él nos va a dar la salida. Dice que José le decía, cuando decía ella: nadie nos va a ver, él decía: yo no puedo traicionar a Dios, porque Dios siempre me ve y yo vivo para Él. Entonces vemos que José dice que huyó y de ahí tuvo que ir a la cárcel por todas esas cosas. Muchas veces, hermano, vamos a sufrir por negarnos a la codicia, porque el diablo quiere destruir, pero Dios siempre está, y dice que la mano de Dios estaba sobre él. Saúl también, Dios lo manda a destruir una ciudad, a todo el mundo, y cuando llega Samuel, después de que habían tenido la victoria, y dice: ¿hiciste lo que te dijo Dios? Sí, Samuel, todo lo hice. Y Samuel le dice: hey, ¿y qué son esos balidos de vacas que oigo? Ah, eso, le dice, el pueblo los trajo para ofrendarle a tu Dios. La verdad que muchas veces creemos que podemos estar en pecado y podemos agradar a Dios, pero Samuel le dijo: Dios te dijo que destruyeras todo y no lo hiciste. Es mejor sacrificio, es mejor obediencia que sacrificio. Entonces, hoy, esta noche, tenemos que aprender, porque siempre le echamos culpa a otros, y Saúl le echa culpa al pueblo que por ellos tenían esas vacas ahí. Podríamos seguir viendo muchas cosas más en la Biblia, pero yo le aconsejo a usted que busque, si tiene una concordancia o algo, busque la palabra tentación y busque ahí todo lo que la Biblia dice para que podamos aprender. Entonces, ¿cómo podemos vencer las concupiscencias? Si eso está ahí, si lo tenemos ahí, nos dice Pablo también siempre que tengamos cuidado, que nosotros sabemos que en un momento dado podemos caer, tenemos que estar despiertos, tenemos que entender y de que somos débiles y necesitamos estar sujetos en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos vencer esto? Uno es acercarnos al trono de la gracia. Dice en Lamentaciones 3:40, dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Esta noche, examinemos nuestros caminos. Examinemos cómo andamos esta noche. Examinemos cómo estamos realmente. Escudriñémoslos, que el Espíritu Santo pueda traer si hay pecado oculto. Muchas cosas a veces no las vemos. Nos hemos acostumbrado, nos hemos acomodado a hablar como el mundo. Nos hemos acomodado quizás a decir palabras soeces. Nos hemos acomodado quizás a decir una cerveza. Nos hemos acomodado a decir un cigarro. Nos hemos acomodado a decir: yo puedo controlar todas estas cosas. Pero la verdad que esta noche sea, como dicen Lamentaciones, examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y volvamos a Jehová. Nuestro corazón, pongámoslo, nuestras manos a Dios, al cielo, para que Él haga algo nuevo en nosotros, para que Él pueda traernos la esperanza, para que Él pueda darnos también esa fortaleza de saber que podemos salir de cualquier cosa que nos tenga atrapado, que podemos levantarnos y compartir el Evangelio, que podemos decir y que la gente pueda decir que somos diferentes, porque hablamos diferente, porque olemos diferente, porque caminamos diferente, porque Cristo está en nosotros, porque somos sus hijos. No estamos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces también es necesario el arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Sin arrepentimiento no hay perdón. Igual, muchas veces se hace la oración de aceptar a Cristo y se sigue igual, porque no hubo arrepentimiento. La oración no le va a salvar. La oración es una forma de expresarle a Dios que estamos arrepentidos, que nos duele el pecado que hemos cometido. La oración es decirle: Dios, estoy con dolor porque te he ofendido y quiero salir de aquí. Pero si nosotros decimos, vamos a hacer una oración y no hay arrepentimiento y volvemos a lo mismo, yo quiero decirle, no hay, quizás hasta no hemos nacido de nuevo. Si no hay cambios, quizás no hemos nacido de nuevo. Si seguimos en lo mismo, quizás no hemos nacido de nuevo. Pero esta noche es una noche donde podemos decirle: Dios, examíname, y si de verdad no he nacido de nuevo, cámbiame, acéptame. Y otra vez te recibo, Jesús, estoy arrepentido, ya no quiero vivir en esta vida, ya no quiero vivir desperdiciando mi vida. Cuando dice es necesario el arrepentimiento, fíjense que en Hechos de los Apóstoles 17:30 está diciendo el escritor, dice Lucas: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ya no estamos en ignorancia, ya conocemos lo que Dios quiere, ya sabemos que el mundo nos quiere atrapar, ya sabemos que el pecado quiere emboscarnos. El pecado nos codicia para destruirnos y está dentro de nosotros la concupiscencia. Y dice aquí: Dios
declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Que se arrepientan. El ser un hijo de Dios, hermanos, es mostrarle al mundo a Cristo Jesús. No es tener Biblias, no es poner en el carro Jesús, es mi acompañante. No es tener una camiseta, amo a Jesús. Vamos a mostrar el amor con hechos y no con palabras. Va a ser el testimonio que estemos dando donde quiera que estemos, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, con tu vecino, con tu familia. Que puedan ver que somos diferentes. Que puedan ver que nuestra vida ha sido transformada por Él. ¿Y sabe qué? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dice la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque Dios es paciente. Dios nos ama. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. La misericordia de Dios está aquí. Es inagotable. Es nuestra única esperanza para que podamos vivir llenos del Espíritu Santo y mantenernos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Job dijo unas palabras. Job 31:1 dice: sabiendo de que los ojos, por los ojos entra todo, sabiendo que por los ojos pueden, como lámpara para nosotros, dice que los ojos, dice Job, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Dice, no voy a ver aquello que me va a hacer pecar. No voy a ver aquello que me va a quitar la gloria de Dios en mi vida. No voy a ver aquello que me va a desenfocar el propósito para mí. Cada día quiero vivirlo obedeciéndole a Él. Y Gálatas 5:24 dice Pablo: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones en Cristo Jesús y sus deseos. Hermano, si usted es de Cristo, esta noche crucifiquemos la carne con esas pasiones y deseos, y entendamos que esas están ahí, que están ahí listas para despertar. Pero nosotros podemos dominarlas porque las hemos crucificado en Cristo Jesús. Y Romanos 13:14 dice: anden bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Esta noche es una noche de victoria, queridos. Esta noche es una noche donde debe haber arrepentimiento. Usted se conoce, Dios le conoce. Antes que nuestros pensamientos lleguen a la boca, Él lo sabe. Él conoce nuestro levantar, nuestro sentar, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero Él quiere, para usted y para mí, que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. Su familia, su vida, no se desperdicie en este mundo. Así que vamos a orar, sí. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú nos conoces lo débiles que somos. Estamos expuestos, Señor, en este mundo, en una lucha contra el enemigo. Pero gracias porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, nos has sellado, nos has dado la mente de Cristo. Gracias, porque en nuestra debilidad tú nos dices: hay esperanza, arrepiéntete, hay esperanza, hay esperanza, arrepiéntete. Yo, dice Jesús, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea común a los demás, que no somos los únicos que somos tentados, que mientras estemos aquí vamos a ser tentados por el enemigo. Pero dice que si no podemos resistir, que Él nos ha dado capacidades para resistirla: dominio propio, el Espíritu de Dios, la palabra, la congregación. Pero si no podemos resistir, Él nos dará la salida para que tengamos victoria. Esta noche Él quiere hacer algo en tu vida. Yo no lo sé qué es lo que a usted lo tiene atrapado. Él sí lo sabe. ¿Qué es esa pasión enfermiza? ¿Qué es esa seducción que el diablo hace en su vida? No lo sé, ni estoy para juzgar, pero Dios sabe. Y Él quiere esta noche limpiarle, levantarle, que se levante en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la fuerza de Él, que usted pueda
entender que hay esperanza. Si hay algo que la tiene atrapado, quizás las novelas, quizás la pornografía, quizás adulterio, no lo sé, la fornicación. Pero una vida inmoral no agrada a Dios. Quizás las mentiras, quizás estafador, qué sé yo. Pero Dios esta noche quiere hacer algo nuevo en su vida. Quiere que usted salga de aquí diferente a como vino, con un corazón limpio, que no haya en su corazón rencores, amarguras, que no haya en su corazón falta de perdón. Esta noche dígale a Él ahí donde está. Dígale: Dios, mira mi corazón, escudriñame. Quiero volver a tus caminos. Gracias porque tus misericordias son nuevas, son inagotables. Perdóname porque he sido débil, pero tú me conoces. Pero estoy aquí ante ti, al trono de tu gracia, pidiéndote perdón. Sana mi corazón, sana mi alma, renueva mi mente, mis pensamientos. Tócame ahora, Señor. Me arrepiento, me duele haberte ofendido, me duele no cuidar mi cuerpo, me duele no hacer tu voluntad. Pero aquí estoy esta noche ante tu presencia. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tú escuchas mi oración, mi plegaria. Mientras usted está orando, yo quiero preguntar si hay alguien aquí esta noche que no tiene a Jesús en su corazón, que usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, que usted está viviendo a su manera y usted ya está cansado de vivir así y no encuentra ni el placer, porque todo lo que el mundo ofrece le frustra. Yo quiero decirle algo: hoy su vida puede cambiar si usted esta noche le entrega a Jesús su vida. Si usted no ha entregado su vida a Jesús esta noche, allá arriba, si hay alguien que no tenga a Jesús y quiere esta noche levantar su mano y decir: yo quiero esta noche, pastor, estar con Jesús, reconciliarme con Él también, aquí abajo. Si usted no tiene a Jesús esta noche, entréguele su vida a Jesús. No siga una vida camino de muerte. Venga a pertenecer a la familia de Dios. Jesús murió por usted. Si aquí abajo alguien no tiene a Jesús, yo quiero orar con usted. Mientras todos están orando, levante su mano diciendo: yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Y si todos estamos en Cristo esta noche, dígale a Dios: Dios, perdóname. Perdóname porque me he dejado llevar por mis pasiones. Quizás no las veía que era camino de muerte, pero ahora te pido perdón. Que tomes mi vida, toma mi familia, toma todo lo que tengo. Ayúdame a estar en el centro de tu voluntad. Ayúdame a ser un mensajero de tu palabra. Ayúdame a tener un testimonio ante todos que soy tu hijo, tu hija. Gracias, Dios, porque tú habitas en mí. Yo quiero estar seguro, Dios, que tú habitas en mí. Y te digo nuevamente: Cristo, ven a vivir en mi corazón. Abro mi corazón para ti. Abro mi corazón. Hay muchas cosas que no he cambiado y no entendía, pero ahora sé que me he dejado dominar por la pasión, esclavizado. Pero ahora tú harás algo conmigo, porque tú vuelves a mí y yo te entrego mi vida para estar dentro de tus planes. Señor, gracias por esta noche, por esta congregación. Bendice, Señor. Bendice a cada uno y levanta, Señor, un ejército para que cada uno, Señor, estemos en tu palabra y que hablemos palabra y que hablemos con salmos, con himnos, y que hablemos para edificar, y que nosotros memoricemos tu palabra, Señor, y seamos transformados por esa palabra tuya.
para que podamos comprobar que tu palabra es buena, que es agradable y que es perfecta, y que la mentira del diablo no nos va a seguir destruyendo, porque tú eres la verdad. Señor, tú dices que conocer la verdad nos hará libre. Por eso, Señor, esta noche, gracias por lo que estás haciendo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendícelos. Sana a esos que están enfermos. Sana esos corazones. Sana, Señor, esas heridas. Y también provéeles el trabajo, las finanzas, la sabiduría para ser buenos administradores también. Y que no le falte el pan en sus mesas. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria, la honra. Amén.